Es, permítame, porque nos vamos a detener en las cuestiones verdaderamente importantes, ¿no? Vamos a hablar de un libro. Creo que era Gistau el que le recomendaba a sus amigos que escribieran lo que nadie esperaba de ellos. Escribe algo que nadie espere de ti. Y eso creo que es lo que ha hecho nuestro próximo invitado. No es exacto. O sea, no ha escrito lo que no esperaban de él, quizás los que no le conocen. Porque él suele disfrazar su humanidad con una escritura erudita, muy afilada. Y no suele hacer vanos derroches sentimentales. Pero eso no quiere decir que no la tenga, y la tiene muy acusada. De hecho, Jorge Bustos es... no solo es humano, es demasiado humano en ocasiones. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a La Brújula.
Buenas noches, Rafa. Es un verdadero placer estar en este estudio contigo.
Bueno, bienvenido a La Brújula y Onda Cero, porque Jorge Bustos ha cruzado el dial para venirse con nosotros.
Sí, te confesaré que traigo un cierto sentimiento de culpa, como siento como si le estuviera poniendo los cuernos a la COPE, pero es un poliamor puntual y acordado,
sí,
en todo caso.
Además, el adulterio es pecado.
Sí, en todo caso está acordado.
En la vida civil se lleva mejor el adulterio que en la...
Estoy feliz. Y en COPE están también feliz de que haga esta entrevista.
Sí. Bueno, no pasa nada. Aquí hacemos hechos consumados, ¿sabes? No preguntamos y así. Oye, vamos a hablar de tu libro, de tu nuevo libro. ¿Cuál es? ¿El cuarto? ¿El quinto?
Es el sexto, en
realidad. El sexto, ya.
El segundo libro es del Asteroide, que es la editorial donde me gustaría ya quedarme a vivir.
Sí, se te nota, ¿sabes? El anterior de Libros del Asteroide, que era un libro maravilloso de viajes, que era Asombro y Desencanto, este es un libro de un viaje, digamos, más íntimo. Vamos a ver, se titula Casi, pero no es una crónica del paso del Atleti por la Champions.
No.
No, vamos a hablar en serio. Si nos ponemos merengones, esto va a ser insoportable. Vamos a ver... Casi es un acrónimo. Es como le llaman al centro de acogida de San Isidro, que es un centro que acoge y atiende a las personas que no tienen hogar en Madrid, o que quizás no lo han tenido jamás, o que lo han perdido. Personas, como dice Jorge, dañadas, muy dañadas, muy dañadas. Tú, Jorge, descubres a los sin hogar, curiosamente, cuando te compras un hogar. O sea, cuando tú te conviertes en propietario, de repente descubres la realidad de las personas que no tienen dónde vivir.
Exacto, sí. Yo jamás esperé escribir un libro como este. Sabes que me dedico al periodismo político, a la crónica parlamentaria, ocasionalmente escribo de fútbol, del Real Madrid, y de literatura o de cultura, pero nunca había hecho periodismo social, por ponerle una etiqueta, aunque el periodismo no debería tener adjetivos. Y en febrero del... Claro, este libro nace en una circunstancia biográfica, personal. Yo en febrero del 21 me compro un piso, por fin consigo comprarme un piso. Me acuerdo que eran los días de Filomena, cuando hice la mudanza precisamente, y yo estaba encantado en mi nuevo piso, y de repente empecé a tropezarme por el barrio al que me había mudado, pues con personas, los trabajadores sociales llaman usuarios, pero son personas sin hogar que yo no sabía que vivían acogidos en el centro más grande y más antiguo de España, fundado en 1943, a 900 metros de mi casa, cerca del cementerio de la Florida, ahí donde están las vías del tren de Príncipe Pío, de la estación de Príncipe Pío.
¿Cómo lo estudias ese monte urbano, no?
Es una montaña urbana, sí, donde fueron fusilados los patriotas de 1808, efectivamente, a los pies de esa montaña, donde está el teleférico, la base del teleférico, ahí está este centro de acogida. Bueno, donde cada día 3 centenares de personas de 90 nacionalidades diferentes, pues duermen, comen y sobreviven, que es lo que se dedica la red de asistencia municipal de Madrid, que es una de las más potentes de España, pero aún así siempre está desbordada, porque este es un problema que cada vez crece más. Y yo me los empezaba a encontrar y lo primero que piensas es dónde me he mudado. O sea, la reacción natural que uno tiene cuando se tropieza con esta gente, y no me duele reconocerlo, lo cuento en el libro, es de rechazo. O sea, porque tú estás orgulloso con tu nueva propiedad inmobiliaria y de repente dices, bueno, a ver si me han engañado, ¿no?
Claro, y tú describes muy sinceramente la molestia que es para un nuevo propietario que se muda a un barrio el tener que saltar por encima de una persona completamente etílica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y con el cartón de vino y tu primera reacción es de repulsa, ¿no?
Claro, claro. Y de esa repulsa vino primero la curiosidad, después la vergüenza de mí mismo y por último el interés periodístico. Y me di cuenta de que la curiosidad mía no se iba a agotar solo en hablar de la política y me empecé a sentir interpelado. Era como una oportunidad que se me ofrecía. Oye, pues esto es... primero pensé en un reportaje y después me di cuenta de que quizá desbordaba las páginas de un periódico, ¿no? Y entonces me planteé empezar a investigar qué podía aprender yo acercándome a las vidas de personas de las que nadie habla. Hay una frase de un dramaturgo sueco, perdón que me ponga un poco pedante, creo que era Strindberg, que decía: hay que mirar allí de donde es normal apartar la mirada. Que es un consejo para dramaturgos que podría servir también para periodistas, ¿no? De hecho, a este colectivo, que es el colectivo menos reivindicado porque no tiene ninguna rentabilidad política, nadie coge la bandera de las personas sin hogar porque no tiene retorno en términos de lucro político.
Lo dices, ¿no?, al final, ¿no? Son demasiado pobres.
Son demasiado pobres. Eso lo dice también Sara Mesa, la escritora Sara Mesa, en un pequeño librito que dedicó, que se llama Silencio Administrativo. Dice: el sistema de bienestar, el estado de bienestar está pensado para gente en los umbrales de la exclusión, pero no tanto como para los que ya están excluidos. O sea, ya están totalmente... No para gente tan pobre, ¿no?
Grado cero en la exclusión.
Y sí lo está, porque he podido estar durante un año investigando la red de asistencia, los trabajadores sociales, los diferentes centros de esta red, y son gente... Para mí son héroes. Héroes de la asistencia. Es su trabajo, pero hace falta más que tu trabajo para tratar con gente que está increíblemente dañada. Muchos de ellos han pasado meses, años en la calle, arrastran enfermedades psiquiátricas, adicciones, episodios de violencia realmente trágicas. Las historias que he ido acumulando para construir este libro, de muchas de las entrevistas, tanto con los trabajadores como con los propios acogidos, yo me llegaba tundido a casa. Es decir, y luego mi preocupación era cómo contar todo eso, cómo contarlo además sin sentimentalismo, porque hay una tentación que he intentado conjurar en el libro, que es no caer en la cosa lacrimógena, ¿no? Y para eso me fijé en cómo tratan los trabajadores sociales a ellos mismos, ¿no? No los tratan con condescendencia ni con paternalismo, los tratan como iguales. Y yo dije, tengo que trasladar este trato a la expresión verbal, al tono, al estilo del libro. Eso es lo que he intentado, no sé si lo habré conseguido, pero desde luego que ha sido un ejercicio... quizás un poco presuntuoso decir que es reparador o quizás un poco cursi, pero desde luego que me ha enseñado cosas distintas de las que aprendo en una sesión parlamentaria como la de ayer, cuando hago una crónica en el Congreso.
O la de hoy. Te diré que era lo más complicado, yo creo, del libro, encontrar ese tono, y creo que desde luego lo has conseguido. Claro, hablábamos de que quizás no es el libro que se espera de ti, porque por alguna razón a ti no se te identifica con la izquierda, por ejemplo, ¿no? Por alguna razón. Quizás se le ha concedido a la izquierda precisamente el patrimonio, ¿no?, de los buenos sentimientos, de los cuidados. Hay una frase excepcional que dices tú en el prefacio, que es esto de que la derecha no sabe contar lo que hace y la izquierda no sabe hacer lo que cuenta.
Sí, es quizá la única frase política, porque no hay un gramo de política en el libro. Es un libro de hechos, de personas. Todas las cosas que se cuentan en el libro han sido directamente atestiguadas por mí. No hay un gramo de ficción ni de ideología, intento, en el libro, ¿no? Pero es verdad que uno parece que está educado políticamente en esta separación entre, bueno, pues la derecha se ocupa de la libertad, de la iniciativa privada, de que bajen los impuestos, y la izquierda se encarga del estado del bienestar, de la asistencia. Es una en Madrid, donde lleva gobernando el PP durante muchas décadas, llevar al extremo esta dicotomía falsa equivaldría a acusar de falta de asistencialismo a las instituciones madrileñas, y es mentira, porque todo el mundo te reconocerá, tanto de un partido como de otro, que Madrid tiene de facto la mejor red de asistencia, no solo a personas sin hogar, sino a muchos otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, a mujeres maltratadas y a muchos otros, básicamente por su propio poderío, ¿no? Pero es verdad que a veces caemos en esa dicotomía, y nadie tiene el monopolio de los buenos sentimientos, nadie tiene el patrimonio de la bondad ni de la sensibilidad social. Hay de la derecha que no tenga sensibilidad social, que no tenga una mirada abierta a los más desfavorecidos. Hay de esa derecha, y hay de la izquierda que con arrogancia se arrogue el monopolio de la sensibilidad social y los buenos sentimientos.
Bueno, es esa compasión, digamos, como suelo moral, ¿no?, que reivindicaba Chesterton, que no era precisamente de izquierdas, ¿no?
Y ni capitalista tampoco.
Ni capitalista, efectivamente. Oye, voy a leer aquí un extracto que se refiere a lo primero que pierde una persona después de perder su hogar. Dice, lo primero que hicieron nuestros ancestros cuando bajaron de los árboles fue adecentar una cueva. De modo que un ser humano que no tiene casa sigue siendo un ser humano y sin embargo no disfruta de las ventajas de ser un animal. Si a los indigentes, pordioseros o vagabundos, se les asimila a animales, quizás sea porque comparten con ellos la incapacidad de comunicarse. Porque lo segundo que pierdes cuando pierdes tu casa es el lenguaje. Esto, la verdad, es que me impresionó mucho.
Sí, para escribir el libro, fíjate, me adentré en la literatura del Holocausto. Esto es un poco, claro, no hay nada que sea comparado con el Holocausto, pero Primo Levi en la trilogía de Auschwitz cuenta eso, que ellos tenían un sueño recurrente, todos los que estaban allí, los prisioneros del campo, del lager, que era, salían, un sueño, conseguían salir, llegaban a su casa, en este caso su pueblecito italiano, y reunía a sus familiares, y cuando les quería contar la experiencia que había vivido, no acudían las palabras a su garganta. O peor, acudían, pero nadie les creía, ni siquiera a sus familiares. Es decir, la gente que atraviesa traumas demasiado profundos pierde la capacidad de comunicarlos. O sea, muchas de las personas sin hogar, más allá de su nacionalidad, de que conozcan o no el idioma, viven en un estado de reclusión verbal. No son capaces de contar lo que han vivido y lo que siguen viviendo, ¿no? Entonces hay un cierto trabajo. Bueno, cuando se enteran de que eres periodista, unos reaccionan mejor y otros peor. Pero después de que caiga la primera barrera de la incomunicación, te empiezan a contar. Y te empiezan a contar, además, y a interesarse también por tu propia vida. Y te empiezan a contar dramas aterradores con una naturalidad todavía más aterradora, porque estamos acostumbrados en el periodismo, fíjate, a hablar de víctimas, a hablar de empatía, a hablar de situaciones que generan colectivos reivindicativos y asociacionismo y tal. Y resulta que las personas, las víctimas más puras de la sociedad, que son las personas que no tienen hogar, que son, digamos, cuando se te han roto todas las redes, la familiar, la laboral, la de los amigos, todos, tú, al final acabas en la calle, ¿no? La gente que acaba en la calle es gente que ha acumulado en su vida 3, 4, 5 traumas muy seguidos. Todos en la vida vamos a vivir 2 o 3 traumas gordos en nuestra vida, ¿no? Un divorcio, la pérdida de un ser querido. Pero esta gente encadena 3 o 4 en muy corto espacio de tiempo y acaban en la calle. Muchas de las historias siguen un patrón parecido. Algunos, me he encontrado licenciados, me he encontrado arquitectos, cocineros, cocineros Michelin, que trabajaron con Arzak. Hay uno que vive, que sale en el libro. Me he encontrado...
modelo.
Me he encontrado...
modelo que está guineana, ¿no?
Sí,
el modelo de Interview.
Sí, ¿no? Y una cantante que estuvo en La Voz, que vive allí ahora mismo, ¿no? Una cantante transexual negra que vive allí. Es decir, me he encontrado... gente de muy diversos tipos, también muchos menas que cruzaron el estrecho en patera, y también hay gente muy diferente. Pero cuando te encuentras el caso en el que te puedes sentir reflejado, eso es lo que despierta la verdadera empatía, cuando te das cuenta que tú podías ser uno de ellos, que no estamos blindados contra la desgracia. Ajá. Aunque pensemos que hemos conquistado una posición social y una seguridad, y parece que la vida está resuelta, no estamos a salvo de una adicción, de un brote de una enfermedad que no sabíamos que teníamos. Es decir, hay una vulnerabilidad esencial en el ser humano que todos llevamos por dentro y esta gente la lleva por fuera. Uh-huh. Y acercarte a eso es profundamente perturbador, pero también muy aleccionador, porque al final el sufrimiento es como la experiencia más reveladora de la madera de la que cada uno está hecho, y vamos a tropezar con ese momento en algún momento de nuestra vida. Claro. Y esta gente es catedrática de sufrimientos.
Uh-huh. Hablas de las adicciones, el alcohol está muy presente en el libro, irriga a buena parte de estos organismos.
Sí, sí, sí.
Bueno, hasta el punto de que tú hablas aquí de una sala de reducción del daño, ¿no?
Sí.
Donde se hace una especie de cuidado paliativo del alcoholismo, ¿no? En
sí.
El que se les inocula una dosis cada vez más baja de alcohol para que ellos se mantengan en umbrales y así vayan acostumbrando su cuerpo a la sobriedad, que es algo a lo que no están acostumbrados. acostumbrados muchos de ellos, ¿no?
Sí, este es un modelo pionero que se ha estudiado en otros países y que funciona porque lo que digamos que tienen horas pautadas para beber, siempre con control médico, en unas dosis medidas de cerveza y vino. Se abre una salita que no creas que es una cosa con gran sofisticación. Hay unas sillas, una televisión y unos monitores y trabajadores sociales que intentan que, mientras sacian esa adicción, interactúan entre ellos y tal. Pero lo que les inoculan no es el alcohol controlado, es la voluntad que han perdido. Uh-huh. O sea, lo que te da la posibilidad de regresar alguna vez a la vida, digamos, o reinsertarte en la sociedad, recuperar la autonomía, que es el grial de los trabajadores sociales, de todos estos centros, no es que tengan cama y techo y comida el resto de su vida, sino que sean capaces de recuperar la autonomía suficiente para salir de esas instituciones que antaño se llamaban benéficas y que hoy conforman nuestro estado de bienestar. Pero ¿cómo consigues que alguien que ha perdido hasta las ganas de vivir, que apenas sobrevive, recupere la fuerza de voluntad, ¿no? Un propósito vital que te ayude a salir del alcohol o a salir de... Pues tienes que ponerle como incentivos, como reglas, como la capacidad de decir, bueno, ves cómo estás superando, estabas bebiendo tanto hace un mes y ahora estás bebiendo esta otra cantidad. O sea, necesitan ver progresos. Muchos no salen jamás. La inmensa mayoría de estos casos son tan trágicos porque no te dan muchos alicientes para el optimismo. Pero cuando uno de ellos se recupera, y hay también casos que cuento en el libro, la alegría de los trabajadores sociales de un centro como el CASI les compensa todos los sinsabores cotidianos con los que tienen que vivir. Ojo, no los idealicemos tampoco, ¿eh? Las personas sin techo, no creemos este idealismo dickensiano de que son santas, inmaculadas. No, hay auténticos cabrones, gente que se roba entre sí, se roba la medicación para traficar con ella, se apuñalan con los cubiertos del comedor. Es decir, son gente... algunos de ellos con episodios de maltrato a sus madres, a sus hijas. Claro. Casi la mayoría de las mujeres han sido violadas. La inmensa mayoría, yo diría que la práctica totalidad de las mujeres que han pasado tiempo a la intemperie en la calle han sido violadas, de tal manera que se buscan un chulo y ellas mismas te dicen, prefiero que me viole uno a que me violen todos. Se buscan un chulo especialmente disuasorio para el resto de competidores. O sea, la calle es la selva. Y esto no es la ciudad de Sagaza, esto es Madrid. O sea, Madrid, Los Ángeles y muchas otras ciudades. A diferencia del modelo americano, aquí tenemos un estado de bienestar, en Europa, digo, que evita que la gente muera en la calle, ¿no? O lo intenta. Pero aún así, todos los meses Claro. Se contabilizan defunciones.
Sí. Es curioso porque en esta galería de personajes, que son todos reales, es decir, que son personas, no son personajes...
He cambiado algunos nombres cuando me lo han pedido ellas, pero la mayoría son...
En los masculinos, siempre, o casi siempre, muy habitualmente está el alcohol. En los femeninos siempre está la violencia, algún tipo de violencia. Siempre.
Un tipo de
violencia que puede ser el maltrato de una pareja o violencia sexual, de violaciones.
De hecho, la red madrileña tiene ya centros específicos para mujeres, como el Beatriz Galindo, por ejemplo, donde se recuperan de experiencias muy traumáticas las mujeres que han sido recogidas de la calle o del aeropuerto de Barajas, o de muchos, alguna que huía de... me he encontrado personas que huían de las FARC, colombianas o que de redes de proxenetismo o que huían de las maras salvadoreñas o hondureñas. En fin, son historias. Una sola hora con cualquiera de estas personas te da para escribir auténticas enciclopedias, pero bueno, por lo menos es un libro cortito, 200 páginas, donde intento condensar un poco el fresco de estas vidas y de lo que yo he aprendido mirándolas. Y tampoco se trata de redimir a nadie, porque no está en nuestra mano como periodistas, pero por lo menos de detenernos unos segundos cuando las volvamos a ver por la calle,
¿no? Es que es importante, ahora como decías, no, hay auténticos cabrones, hay gente que está muy averiada,
y de hecho,
algunos que son irrecuperables.
Y
que se hacen verdaderas... La mirada es compasiva, pero no es condescendiente.
No, y muchos tienen juicios pendientes, muchos han estado en la cárcel. Es decir, es admirable como Maribel, la directora del centro, que lleva 15 años ahí y es una leyenda del asistencialismo madrileño, consigue conciliar la disciplina, porque el centro tiene sus horarios y a partir de términos, y tiene su seguridad, y un régimen disciplinario con expulsiones, pero tienes que conciliar la disciplina para que haya un cierto orden con la flexibilidad, porque no puedes dejar de pensar que son gente muy, muy dañada, que no está del todo en sus cabales, ¿no? Entonces es un mundo realmente el de este centro. Yo lo he acabado cogiendo cariño, pero es verdad que no me imagino con la fortaleza moral que tienen muchos de los trabajadores que por sueldos bastante modestos lidian todos los días con 300 hombres y mujeres increíblemente dañados.
Todos los días.
Todos los días.
Sí. Eso sí que es llevar la piedra al,
y en Navidad,
en la montaña, sabiendo además que va a volver a correr por la ladera.
Y prepararse excursiones, y en Navidad la gincana y las cartas a los reyes. Y, es un... realmente uno sale de esos sitios diciendo, bueno, pues mis impuestos están bien empleados, ¿no? Cuando uno se indigna a veces de determinados latrocinios
El problema es que vas a otros sitios y no los ves tan bien empleados.
Llega el IRPF y digo, bueno, esto va a ir para el casi, ¿no? Ya con eso, pues
con eso te consuelas un poco más. Mira, te iba a preguntar por la cosa política, ¿sabes? Sí. Pero entonces en la COPE es cuando se nos van a enfadar. Oye, Jorge, ha sido un placer
coincidir. El placer ha sido mío.
En un estudio de radio. Mira que hemos coincidido en sitios en esta vida tú y yo, ¿eh? Pero nunca en un estudio de radio. Es curioso, ¿eh? Con la de tipo que nos pasamos en él. Casi. Libros del asteroide, de Jorge Bustos. De verdad que se lo recomendamos. Es un libro, esto sí que cabe esperar, magníficamente escrito, tiene un pulso literario extraordinario, como tiene su autor. Es decir, es que no puede escribir mal, no le sale, le vamos a hacer. Y además,
muy generoso, Rafa.
Está muy cargado, está cargado de humanidad, también como su autor. Querido Jorge, un abrazo muy fuerte y gracias por estar.
Ha sido un placer. Me gustaría volver, pero esto ya no sé si me lo van a permitir. Pero
bueno, pues si quieres lo arreglamos, ¿eh? Pero bueno,
muchas gracias,
ya consolidaría una relación laboral.
Tú verás.
Venga, Jorge, un abrazo.
Buenas noches.